Ser podcast.
Hora 25 de los negocios con Aymar Bretos y Javier Ruiz.
Hoy llega la artillería económica, hoy llega el Banco Central. Porque esto es lo que van a hacer ya todas las economías, todas preparadas. La Reserva Federal el miércoles, el Banco Central el jueves, los bancos centrales de Australia, Brasil, China, Canadá, Indonesia, Suecia, Suiza, el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra. Todos ellos preparados para actuar esta semana si la crisis continúa. Todos ellos observando la situación en el Estrecho de Hormuz, que va a peor y que amenaza con que la economía vaya todavía a peor. Hoy vamos a leer cómo nos afecta esto, qué significa en política de tipos, cómo lo pagamos en las hipotecas y qué planes de rescate hay en toda Europa. Hoy artillería económica, hoy llega la caballería, hoy llegan los bancos centrales.
The place from which they get their energy, and they should come and they should help us protect it.
Es Donald Trump en su último movimiento de guerra. Esta misma tarde, reiterado, amenaza a la OTAN con pasar cuentas a la Alianza Atlántica y a los países que no se sumen a esta guerra, que no colaboren en el Estrecho de Hormuz. Este es el último movimiento bélico. Y este es el último calambrazo económico, porque este lo podemos pagar en la hipoteca. Lo que Trump está pidiendo es que la OTAN, China y todos los países a los que está llamando sumen sus tropas a la guerra de Trump para despejar el estrecho de Hormuz, para garantizar que sigue fluyendo el petróleo mientras se sigue atacando Irán.
It'd be interesting to see what country wouldn't help us with a very small endeavor.
Trump ha dicho esta misma tarde, no les necesito, pero quiero comprobar quiénes están a mi altura, dice. En lo político hay un no casi unánime. Lo que está pidiendo Trump es que Alianza Atlántica, China, Rusia, entren en una guerra que dejaría de ser regional y pasaría a ser una guerra mundial. Hay un no casi generalizado a una petición que puede convertir esta guerra del Golfo en esta guerra mundial y, sobre todo, puede arrastrar a países como China, como Rusia, como India. Hoy ha habido un no que va desde el no del gobierno español, ministro Álvarez.
No hay que hacer nada que añada todavía más tensión, más escalada. Lo que hay que hacer es que cesen los bombardeos, que cesen los lanzamientos de misiles sobre todos los países de Oriente Medio.
Hasta el no de Keir Starmer, el primer ministro británico.
We will not be drawn into the wider war, because the longer it goes on, the more dangerous the situation becomes.
Que dice, no vamos a ser arrastrados a una guerra todavía más amplia, porque cuanto más dura, más peligrosa es la situación.
Back here at home.
Este no se ha reiterado una y otra vez, pese a que Donald Trump ha dicho esta tarde que hombres como Macron le van a ayudar al 80%. En fin, lo que estamos viendo en lo bélico es otro precipicio más al que asomarnos, el de una guerra mundial. Pero en lo económico, esto es una salva que está asomando al mercado a una guerra que va a ser más larga, más amplia y más cara de lo inicialmente previsto, y que esta semana se ha puesto ya en el radar de todos los bancos centrales. Y esta es la respuesta económica. Todos los bancos centrales, todos ellos, se reúnen esta semana para analizar el efecto de esta guerra en los precios y para ver si se está sobrecalentando el motor económico. Para nosotros, y en castellano, si es necesario activar el freno de mano de la economía subiendo tipos. Ya saben, la teoría es esa. Se suben los tipos, se suben las hipotecas y se tiene menos dinero, lo tenemos nosotros, menos dinero disponible, menos dinero para el consumo, se frena el consumo y al final se frenan los precios. Bueno, pues esto es exactamente lo que van a estudiar esta semana todos los bancos centrales. Todos tienen en el radar económico esta semana como semana clave. Primero, la Reserva Federal, el miércoles.
In support of our goals, today the Federal Open Market Committee decided to leave our policy rate unchanged.
Con Jerome Powell al frente. Después, el jueves, el Banco Central Europeo.
The Governing Council today decided to keep the three key ECB interest rates unchanged.
Con Christine Lagarde ese mismo día, también el jueves, Banco de Inglaterra y Banco de Japón. Pero es que esta semana se reúnen también los bancos centrales de Australia, Brasil, China, Canadá, Indonesia, Suecia y Suiza. Todos ellos leyendo lo mismo. Desde Suiza hasta el Banco de España, todos haciendo la misma lectura. Todavía no se van a subir los tipos, todavía no estamos en esa situación, decía José Luis Escribal, gobernador del Banco de España.
Bueno, yo no puedo anticipar una decisión que tiene que tomar un consejo al que yo pertenezco y que vamos a reflexionar sobre toda la situación. Pero si a mí me pregunta ahora con la información que yo tengo, yo creo que es muy improbable que toquemos tipos en la próxima reunión.
Todavía no, dice el gobernador del Banco de España, pero si las cosas siguen así, si seguimos caminando en esta dirección, va a ser necesario hacerlo más adelante.
Es un episodio bélico que tiene el potencial de ser impactar negativamente sobre la economía mundial, no cabe duda. Que ya los efectos que está teniendo sobre el precio de los combustibles fósiles es importante, los efectos que puede tener sobre la confianza de los agentes económicos tampoco hay que dejarlo atrás. Sin duda estamos ante un fenómeno que, por lo que hemos visto en episodios anteriores, pues es preocupante y hay que monitorizar muy de cerca, sin duda.
Todos los bancos centrales han puesto en activo el radar, todos ellos. La doctrina económica dice cuál es el misil que pueden disparar, subir tipos para controlar la escalada de precios. Esto es lo que están haciendo los bancos centrales y lo que dicta la teoría y hasta ahora práctica económica. Frente a todos ellos, hoy Donald Trump, que además de presionar a los países para que entren en la guerra, hoy ha empezado a presionar a los bancos centrales, lo ha hecho esta misma tarde, no para que suban tipos, no para que enfríen la economía, sino para que bajen esos tipos, para que le abaraten la factura de su guerra. Porque esto es lo que pide Donald Trump, bajar tipos de interés para que la factura, los tipos que se pagan en este nuevo juego bélico sean más bajos. Y lo ha hecho insultando al gobernador de la Fed, al que ha llamado el siempre muy lento Jerome Powell.
Jerome, too late, Powell. I call him too late because he's always too late with interest. Should cut interest rates. He should cut them right now. They should have a special meeting. What's a better time to cut interest rates than now? A third grade student would know that. But that's a terrible thing. But what I do is build. I build great stuff.
Esto es lo que dice Donald Trump, que cualquier estudiante de primaria sabe que habría que bajar los tipos para abaratarle a él la factura de la guerra. En fin, todo esto ocurre en la tercera semana de la guerra. Empezamos en la idea de que esta iba a ser una entrada y salida rápida. Esto es lo que vendió el Pentágono. Después se dijo 4 semanas. Se está hablando ya de 6. Y la idea de que esta era una guerra corta está empezando a caer. Y estamos empezando ya a pagar. Los bancos centrales han puesto todo este tema en el radar. Insisto, no es ocioso lo que les estamos contando. No es normal que todos los bancos miran todos en la misma dirección y todos con el mismo posible disparo y respuesta. Porque todo esto ya lo estamos pagando. En hipoteca, en recibo de la luz, en depósito a la hora de repostar. Adela Molina, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Javier, buenas noches.
Hagamos hoy números de la factura, 3 semanas después del inicio de los bombardeos. ¿Cuánto y dónde lo pagamos?
Bueno, pues esa factura la están engordando sobre todo los combustibles fósiles. El gasoil ha subido en 2 semanas más de un 28%, cuesta de media 1,86 euros el litro en la península y Baleares, con lo que supera en 2 céntimos lo que costaba cuando el gobierno, por ejemplo, aprobó la bonificación tras la guerra de Ucrania. Un poco menos, pero también ha dado un subidón, se ha incrementado la gasolina. gasolina un 17% hasta 1,74 euros el litro, igualmente en la península y Baleares. Entre lo que sube, lo va a hacer a partir de mañana, hay que añadir también la bombona de butano, prácticamente un 5% hasta los 16,35 euros, debido sobre todo al incremento del coste de los fletes que se han disparado desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo. Lo que de momento se contiene, no todo es malo, es el precio de la luz. Desde los ataques a Irán, el precio medio del megavatio hora se sitúa en algo menos de 58 euros, una cifra que si se mantiene así hará que tengamos una factura más barata que en enero. El megavatio hora cuesta apenas 6 euros más que la media de marzo de los últimos 6 años y está muy lejos de los 280 euros que llegó a alcanzar en marzo de 2022, el año que empezó la guerra de Ucrania. La explicación en este caso está en una menor dependencia del gas en general y del Golfo en particular y en el menor impacto en los precios que tiene el propio gas en la generación eléctrica gracias a las energías renovables.
Así que todo esto es lo que estamos pagando ya, con un Euribor que ya ha saltado, dio su máximo salto en 18 años, con una situación extraordinariamente delicada y con otra factura mañana. Como dice Adela, la bombona de butano mañana, otro 4,9% más cara. Con todo esto, los bancos centrales preparados para actuar. Y esta es la primera de las claves. Los bancos centrales son, en materia de gestión económica, la respuesta rápida. Cuando uno sube o baja tipos, todo el mundo tiene más o menos cargas y todo el mundo gasta o no más. Esta es la respuesta rápida, la primera, y es la de la política monetaria. Pero los gobiernos tienen un segundo instrumento, la llamada política fiscal. Subir, bajar impuestos, actuar o no en el mercado, y esto también está actuando y desplegándose ya. Empieza a haber escudos sociales en toda Europa, y en todos esos escudos sociales hay dos elementos comunes. Uno, inspección de gasolineras. Dos, intervención de precios. Porque esos escudos sociales se han empezado a desplegar ya y países no especialmente comunistas han empezado a intervenir precios en varios sitios. Fundamental, Alemania. Alemania ya no permite a las gasolineras subir y bajar precios a lo largo del día. Pretende evitar lo que ha bautizado como la lotería del surtidor. A partir de ya, solo se permite una subida de precios al día en Alemania.
Wir haben uns deshalb dazu entschlossen, die Häufigkeit der Preisänderungen einzuschränken. Tankstellen dürfen nur noch einmal
am Tag. Es el anuncio de su ministra de Energía y esta es la primera de las intervenciones. Alemania. En Reino Unido, otro gobierno no especialmente comunista, el gobierno laborista de Keir Starmer, ha apostado por lo mismo, intervención. Tope a las subidas del precio del gas y de la electricidad. No podrán subir por encima de un determinado nivel. Y congelación de impuestos, anunciaba el propio Starmer.
I'm announcing immediate support for vulnerable heating oil customers today.
Francia ha optado también, el gobierno Macron, por intervención 1 y sobre todo inspección 2. Esa intervención de precios de momento está siendo voluntaria. Ha pedido a las compañías que no suban más precios y compañías como Total Energies, se ha comprometido a fijar ya un tope a los precios, aplicar descuentos incluso de entre 10 y 30 céntimos. Hay una intervención de momento verbal en Francia y hay una inspección. Y esta sí, muy seria. 513 controles en gasolineras, el 13% de ellos han detectado irregularidades, el 5% han acabado en multas. 25 gasolineras multadas por precios abusivos.
Se ha controlado el afichaje de precios, verificar que el precio que se afiche en el écran cuando pagáis a la pompa corresponde bien al precio indicado en el...
Es Serge Papin, es el ministro de Pequeñas y Medianas Empresas y este es ahora mismo el movimiento, intervención e inspección, con otro país más, Hungría, topando precios también. Hungría ha fijado topes de 1,75 el litro de gasolina, 1,81 el litro de diésel, niveles que aquí se superan ya con comodidad en muchas gasolineras, pero que Hungría prohíbe.
Máshol pedig teljesen elfogyott a gázolaj.
En España, este viernes, reunión de Consejo de Ministros extraordinario para utilizar estas herramientas. Y de momento, el gobierno español dice sí habrá inspección, lo decía Carlos Cuerpo, el ministro de Economía.
Bueno, estamos en este caso, como he dicho, a través de esa monitorización diaria, siguiendo la formación de precios día a día y, por supuesto, atentos a lo que nos pueda decir la CNMC.
No nos ha Pero no va a haber intervención de precios. No a la intervención, dice la ministra de Transición Ecológica, Sara Hessen.
Cualquier medida, como he dicho, que tenga que ver con fijación de topes requiere de un contexto europeo. Por lo tanto, a nivel europeo también estamos dando seguimiento constante. Tenemos reuniones prácticamente
bancos centrales servidos ya
diario, tanto en petróleo en crudo como en gas, y de momento no se plantean medidas de este tipo.
Y gobiernos desplegados ya. La cuestión aquí es hasta dónde llegar. Rafael Domènech, director de análisis económico de BBVA Research. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
Señor Domènech, ¿hasta dónde llegar? ¿Qué se ha de hacer ahora?
Bueno, pues yo creo que lo que tenemos es todo una capa de herramientas, ¿no?, que hemos utilizado durante muchos años y particularmente durante la guerra de Ucrania, con medidas que ya se pusieron en marcha para guiar los efectos, ¿no?, que tuvo en los mercados de petróleo, de gas, de muchas otras materias primas, y tenemos que utilizar aquellas enseñanzas, ¿no? En concreto, algo que aprendimos entonces y que sigue siendo de utilidad para estos momentos es que las medidas tienen que estar focalizadas, y puesto que esperamos que este conflicto tenga una duración transitoria, pues también deberíamos hablar de medidas temporales, ¿no? Y aquí es donde está la dificultad, ¿no? Buscar un equilibrio entre, por un lado, tratar de proteger a los consumidores, proteger a nuestro tejido productivo, proteger a aquellos agentes más vulnerables, y por otro, tampoco queremos anestesiar por completamente las señales de precios. El hecho de que la gasolina, el diésel, el gas aumente refleja un problema de escasez al que tenemos que dar también una respuesta, al que tenemos que al que tenemos que ser sensibles. No podemos seguir consumiendo como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y por lo tanto ese equilibrio es muy muy importante.
¿Esto qué impacto nos deja en su escenario central? Sí. ¿Esto qué significa para inflación? ¿Qué significa para crecimiento? ¿Qué significa para paro?
Te cuento, ¿no? En términos de crecimiento, ese escenario central que yo he dibujado supone 2 décimas menos de crecimiento del Producto Interior Bruto en el conjunto del año. Lo que pasa es que ese impacto negativo que lo tiene el conflicto se ve contrarrestado por el hecho de que habíamos visto, desde que nosotros hicimos nuestras últimas previsiones en el mes de diciembre, que los datos de la economía española habían salido algo mejores de lo que esperábamos. Habíamos visto también, ¿no?, que las medidas de política económica, particularmente fiscales, estaban teniendo un impacto positivo y, por lo tanto, esos vientos de cola compensan este impacto negativo del conflicto. Donde no lo compensan es en términos de inflación. Y, efectivamente, ahí lo que prevemos es que en el conjunto del año los precios suban 3 décimas más. Lo cual es, para que se entienda bien, ¿no?, eso significa que en nuestro escenario central, a lo largo de este año, en algún mes, podríamos ver tasas de inflación por encima del 4%. Lo que pasa es que luego esa tasa de inflación irá disminuyendo relativamente, pero obviamente que la inflación disminuya no significa que los precios bajen, sino que los precios suben más moderadamente de lo que lo seguirían haciendo con una inflación del 4%. Sí. En cualquier caso, como el crecimiento, nuestras previsiones de crecimiento no se ven modificadas, tampoco se ven modificadas las previsiones de empleo ni de reducción de la tasa de desempleo, que siguen siendo positivas.
Pues Rafael Domènech, director de análisis económico de BBVA Research, gracias por estar con nosotros aquí en La SER. Un abrazo y muy buenas noches.
Gracias a vosotros, buenas noches.
Hoy esta es ahora mismo la situación, el análisis y este el radar de la artillería económica de los bancos centrales, de los gobiernos, de los cuarteles generales y de las casas de análisis. Mientras la guerra sigue y deja, además de perdedores, este sonido. Deja ganadores en el mercado.
Hora 25 de los negocios. Cadena SER.
Porque hoy en los mercados hay un claro ganador.
Our modern lives depend on industry. From the steel and cement that build our cities.
El petróleo ha vuelto a subir. Hoy ha llegado a tocar los $106 el barril. Algo más moderado a esta hora, pero las grandes petroleras están ganando esta guerra. Nombres como Exxon, nombres como BP, Total Energies, Eni, Repsol, son las compañías que están ganando casi 220 mil millones de capitalización gracias al conflicto. And help lower the carbon. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Porque lo que se están revalorizando las petroleras es absolutamente disparatado.
Sí, y es que el subidón del petróleo está sentando especialmente bien tanto a las compañías europeas como a las estadounidenses. En Wall Street, lo decías, ExxonMobil o Chevron han conquistado estas semanas máximos históricos y aquí en Europa el mayor productor Shell se ha disparado más de un 17% en el último mes. En total y en cifras, estas seis grandes compañías del sector del petróleo, hablamos también de BP, de Total Energies o de Eni, han ganado ya 217 mil millones de dólares desde que arrancó el conflicto. Es una foto que se replica además aquí en España, porque Repsol, en cadena con la de hoy cuatro sesiones consecutivas de subidas, ha ganado ya 4.600 millones de euros en capitalización desde el día previo a que arrancase el conflicto.
Nicolás López, director de renta variable de Singular Bank, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Las petroleras todavía son una apuesta, están subiendo estos niveles, ¿todavía o ya no van a ganar más?
Bueno, yo creo que son una apuesta ya arriesgada, ¿no? Porque, claro, en estos días pues se han convertido en prácticamente el único refugio del mercado. Todos los sectores, la gran mayoría, han estado cayendo. Otros activos de refugio, como los bonos, han caído y las petroleras eran el único punto, ¿no? El único salvavidas para los inversores. Es verdad que mientras la situación siga así, pues seguramente seguirán aguantando, pero el riesgo es que si finalmente se llega a algún acuerdo y el precio del petróleo se normaliza, pues parte de esta ganancias sin duda pues se dan de vuelta.
Hemos visto a las bolsas hoy relativamente tranquilas, el Dow Jones subiendo un 1%, el Standard & Poor's también, pero empieza a haber la lectura de, cuidado, la energía se puede encarecer y se puede encarecer también inteligencia artificial y todo lo que ha movido el motor de la bolsa americana hasta ahora. ¿Se puede gripar esto?
Bueno, lo vemos difícil, ¿no? Creo que hay que ser muy pesimista respecto a la situación en Oriente Medio para que vayamos a un escenario de ese tipo. Yo creo que ahora mismo los mercados se han estabilizado, o de alguna forma se está dando una cierta esperanza de que esta situación pues dure dos, tres, cuatro, cinco semanas hasta que haya un acuerdo, y en ese escenario, aunque puntualmente el precio del petróleo pues pueda subir algo más de donde está, pues no habría un efecto duradero y dañino para la economía. Desde luego, para que eso suceda o para que se ponga en duda los retornos de la inteligencia artificial en los próximos años, tendríamos que ir a un escenario de, bueno, pues realmente de precios sostenidos por encima de 120 o $150, no ya durante unos pocos meses, sino en general en los próximos años, que no es un escenario que veamos probable, ¿no?
Con todo lo que tenemos ahora mismo, ¿dónde colocan ustedes la bolsa? ¿Dónde ven ustedes mercados, objetivos?
Seguimos sigue siendo pues razonablemente optimistas, ¿no? Nuestro objetivo para el fin de año pues en el S&P 500, que es un poco la referencia que manejamos, está a 7.200 puntos. Es verdad que no es un año en el que esperemos grandes retornos como han sido los de los dos o tres años anteriores, porque las valoraciones son más altas, pero sí que creemos que en todo caso esta corrección de la bolsa pues lo que permite es volver a invertir pues con unas expectativas de rentabilidad que se nos habían quedado casi nulas, ¿no?
Pues Nicolás López, director de renta variable de Singular Bank, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Muchas gracias, buenas noches.
Hoy, con todas las miradas, todos los radares puestos en una guerra que se extiende. Hora 25 de los Negocios, cerramos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.